W, el canciller.
Señor ministro de Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, muy buenos días.
Julio, buenos días, me alegra saludarlo a usted, a los amigos de la mesa de los oyentes.
Me llamó mucho la atención una frase ayer de Juan Manuel Santos en España. Dice que Prosur va a fracasar. Dice que fracasa porque es el mismo modelo de UNASUR, porque es una integración ideológica, y que eso fracasa, porque siempre hay otro lado que tiene una ideología diferente. Y me llama la atención porque él apoyó UNASUR. UNASUR fue el refugio político de Ernesto Samper y fue un fracaso, en eso tiene toda la razón. Pero que lo diga una persona que apoyó UNASUR, que Prosur va a fracasar, me llama la atención, porque ya tuvo la experiencia. ¿No le preocupa a usted que Prosur fracase porque es integración ideológica como UNASUR?
De ninguna manera, Julio. Precisamente ese mal ejemplo, esa pésima experiencia que tuvimos en la región, lleva a la creación de Prosur. UNASUR es un cadáver insepulto, y es un cadáver insepulto porque se ideologizó. Fue simplemente una herramienta de un proyecto político divisorio en la región que nació con el propósito de debilitar la institucionalidad hemisférica. Es un cadáver insepulto porque se burocratizó y es un cadáver insepulto porque se inflexibilizó en virtud de las normas, en virtud de la burocracia y en virtud de su orientación ideológica. ¿Qué es lo que se busca ahora? Superar esa mala etapa y crear un espacio de coordinación y cooperación sin exclusiones para avanzar hacia una integración más efectiva. ¿Qué va a hacer ese espacio? Se va a implementar gradualmente, va a tener una estructura flexible, liviana, sin costos, con reglas de funcionamiento claras, y se va a dirigir a dedicarse a temas que son fundamentales para el desarrollo sostenible de la región, como la infraestructura, la energía, la salud, la defensa, la seguridad, el combate al crimen organizado y la prevención y manejo de desastres naturales. Ese es el propósito de Prosur que ha venido liderando el señor presidente Duque en compañía de otros jefes de Estado de la región, y debo señalarle que el paso que se dio recientemente en Santiago de Chile es una nueva esperanza. Es recuperar el tiempo perdido y es apuntar hacia lo que corresponde, que es el esfuerzo conjunto para desarrollar nuestra región.
Canciller, ustedes son muy enfáticos en que no es una organización ideológica, pero digamos que los países que la conformaron, pues sí están hacia un cierto espectro de la ideología. Es decir, invitaron, por ejemplo, a Bolivia y a Uruguay, que mandaron delegados, pero no firmaron la conformación de Prosur. ¿Por qué los delegados de Bolivia y Uruguay, pues, no quisieron hacer parte de esto?
Tienen una visión distinta en esta etapa del desarrollo histórico de este proceso. Pero déjeme decirle que esta organización nace sin ideologización. Eso sí, nace con el compromiso con unos principios. ¿Cuáles son los principios? La vigencia de la democracia, el respeto a los respectivos órdenes constitucionales, el respeto al principio de separación de los poderes del Estado y la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos, así como de las libertades fundamentales. Y de igual manera nace sobre la base del principio al respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados con respeto al derecho internacional. Es decir, sin ideologización, pero con base en principios muy firmes que le den solidez desde el punto de vista del respeto a la democracia.
Señor canciller, esta organización seguramente requerirá unos funcionarios, un edificio, una logística, y eso cuesta plata. ¿Cuánto nos va a costar esto a los colombianos cada año?
Nada de eso, por eso le he señalado que no tendrá burocracia, será flexible, no tendrá costos, tendrán unas presidencias pro tempores. La toca le corresponde en este momento a Santiago de Chile. Es muy importante señalar que lo que se quiere es dejar atrás la pésima experiencia de UNASUR, dejar atrás la ideologización de UNASUR, que mató un sueño importante como es el de la integración suramericana, para avanzar con este espacio de coordinación flexible hacia ese propósito. De allí que se pongan en funcionamiento inmediatamente, para efecto de la organización de la próxima reunión, unas mesas de trabajo focalizadas, temas que interesan al desarrollo de la región.
Ministro, le cambio de pregunta. Le quiero preguntar sobre la preocupación y el rechazo que ha expresado el gobierno colombiano tras la llegada de dos aviones de la Fuerza Aérea Rusa a territorio venezolano. Ustedes lo han caracterizado, han dicho que es una incursión militar. ¿Qué información tienen sobre esas aeronaves? ¿Cuánto tiempo van a permanecer allí? ¿Qué ha pasado con esto?
No, la información que se conoce públicamente, por eso hemos expresado preocupación y rechazo. Y rechazo a esa presencia militar. Y es una presencia militar que debe entenderse como una injerencia indebida, toda vez que no fue autorizada por la Asamblea Nacional, que tiene la competencia según la Constitución venezolana para ese efecto. Por eso la calificamos de esa manera. Hay que recordar que la Asamblea Nacional tiene esa competencia, es decir, le corresponde autorizar la presencia de tropas extranjeras, y en este caso eso no sucedió, razón por la cual el propio presidente encargado la ha calificado de igual forma.
Canciller, en las últimas semanas pues se han presentado varias capturas de militares venezolanos o de miembros de la Fuerza Pública venezolana en Colombia y se ha hablado de espionaje. Esto pues teniendo en cuenta también la denuncia que hizo el presidente Lenín Moreno en Ecuador de que Maduro estaría buscando desestabilizar los gobiernos de la región, pues causa una preocupación. ¿Se tiene información de que Venezuela esté buscando desestabilizar el gobierno colombiano?
Mire, en la reunión recientemente en Santiago de Chile, el señor presidente del Ecuador hizo una denuncia que dio lugar a que se aprobara una declaración por parte de los presidentes que asistieron a dicha reunión en el sentido de tomar nota y expresar la preocupación por el uso irregular de donaciones económicas con el propósito de desestabilizar la democracia y contrariar una genuina integración regional. De manera que las autoridades nacionales, hablo de Colombia, están advertidas, están atentas, están actuando. Aquí hay una acción permanente en defensa de la soberanía nacional y de nuestros intereses. Y es muy importante también señalar, en el caso de la reciente reunión en Santiago de Chile, la importancia de la declaración que aprobaron los jefes de Estado en apoyo a la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque Márquez.
Señor ministro, ¿teme usted, a propósito de la presencia de los soldados rusos en Venezuela, la instalación de bases militares rusas en Venezuela?
Eso es muy inquietante. Entre otras cosas, ese propósito lo ha manifestado Rusia desde hace cierto tiempo. De manera que hay unos hechos históricos, hay unos hechos concretos en el momento actual que nos llevan a rechazar esa presencia militar rusa en Venezuela por los riesgos y las inquietudes que ello genera, y además a señalar que esa preocupación y rechazo no es solamente de Colombia, sino de todos los países que integran el Grupo de Lima.
Señor ministro, yo creo que usted tiene una información que nosotros no tenemos y que obviamente por razones de seguridad nacional no va a comentar, pero tiene que haber algo más que simplemente la foto de dos aviones en Maiquetía. Nosotros hemos tenido aviones norteamericanos permanentemente que llegan y salen de Colombia por distintas razones humanitarias, de apoyo militar o del Comando Sur o de, en fin, tiene que haber algo más que esa foto, ¿o estoy equivocado?
Me limito a lo que ya le señalé, Julio, por razones elementales, pero lo que se conoce públicamente es suficiente. Es suficiente para preocuparse y es suficiente para rechazarlo, además porque viola la Constitución venezolana. Es que es la Asamblea Nacional la que debe autorizar la presencia de tropas extranjeras y en este caso no lo hizo. Es decir, son tropas extranjeras que llegan para una relación con un régimen ilegítimo que no reconoce un número muy importante de países en el mundo.
Canciller, si esto que se conoce públicamente pues es suficiente, ¿se va a denunciar, por ejemplo, ante la ONU?
No, ya se ha señalado la preocupación, la inquietud, estamos en eso, estamos muy atentos, estamos en coordinación permanente con el Grupo de Lima. Déjenme además señalarles que mañana habrá una reunión informal del Grupo de Lima en Bogotá con motivo de la presencia de la señora Mogherini, quien estará mañana en Quito, vendrá a Colombia y tendrá ese diálogo informal con los países miembros del Grupo de Lima. Naturalmente vamos a expresar la inquietud que nos suscita la presencia militar rusa en Venezuela.
Señor canciller, le pregunto por un asunto que, digamos, es cultural, pero no por ello es menos importante. 1.700 niños, leo en el diario La Opinión de Cúcuta, 1.700 niños que recibían formación musical en zonas fronterizas por medio de la Fundación Batuta, en un programa cultural que tenía la Cancillería, están hoy sin formación musical. Ese programa que venía funcionando desde 2013 está parado. ¿Usted sabe qué está pasando, Cancillería, y si eso se va a mantener así? ¿Esos niños qué pueden esperar de la Cancillería en las zonas de frontera?
No, ese programa es de la mayor importancia y naturalmente ahora voy a conversar con mi colega, el señor ministro de Hacienda, para analizar la situación presupuestal que nos permita continuar con un programa que es de gran prestigio, de gran utilidad y de gran importancia cultural.
Ministro, ha sido usted como siempre muy amable con la W. Aprovecho para desearle un muy buen día.
Julio, un abrazo grande. Gracias por esta oportunidad.
We'll be right back.